Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 14 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Los cielos están un poco grises, pero Meteo Galicia nos dice que se van a ir despejando las nubes y se nos va a quedar una tarde bastante clara y con sol. El viento sopla débil del sur. Mañana tendremos nubes y claros y viento del suroeste. Dentro de un ratito damos ese pronóstico meteorológico de una forma más detallada. En esta jornada de hoy tenemos muchos temas que tratar, así que vamos a ir aprovechando los minutos al máximo, como casi siempre intentamos hacer, por otra parte. Entre los asuntos que vamos a tratar es la apertura del dique norte de Alcoa al tráfico comercial, que es no. En el Congreso de los Diputados se trataba este asunto. Junto a instancias del Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Popular se oponía. Alegaban que hay un estudio de una empresa, de una consultora independiente de logística y transporte, que dice que esto no sería rentable, ni para la Mariña, ni tampoco para Galicia. Y los nacionalistas critican el cambio de postura del Partido Popular, porque hace unos años sí que defendían esa apertura al tráfico comercial del dique de Moras. Sobre Alcoa hablaremos, como no, de esa puja extraordinaria. Ya hay fecha, el lunes y el martes de la semana que viene, 22 y 23 de diciembre, será el momento en que las fábricas, sobre todo la de Coruña y Avilés, tendrán que sacar los restos para intentar conseguir los paquetes de megavatios que les haría ser viables económicamente y no despedir, teóricamente, a toda la plantilla, como venían anunciando en estas últimas jornadas. Estamos hablando de Coruña y de Avilés. Y lo que está quedando bastante claro en estos últimos días, a raíz de las declaraciones que se vienen realizando desde el Ministerio de Industria en concreto, es que la planta de San Ciprián es la niña bonita, la niña mimada del grupo Alcoa. Parece que es en la que habría puesto más interés el grupo para que tuviera esa energía, esos megavatios. Hablaremos de la situación actual. También vamos a hablar de nuevas valoraciones sobre el resultado del Consejo de Pesca Europeo, de los ministros de pesca, a ver qué les parece a los asturianos. Por ejemplo, en esta jornada de hoy, desde el Principado muestran su preocupación por el efecto negativo que tiene para la flota artesanal asturiana en concreto, y también desde Foro Asturias dicen que el sector pesquero se encuentra muy abandonado por los gobiernos de Rajoy y de Fernández ante las negociaciones con Europa. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, y también de deportes con Miguel Fuente.
Desde las 11 de la mañana el Burela Fútbol Sala entrena en Murcia, último entrenamiento antes del compromiso de mañana a las 9 de la noche contra Jumilla. No será fácil, pero los naranjas han viajado con la ilusión y con las ganas de regresar con los tres puntos. Montesinos Jumilla es un equipo que lo da todo en la cancha, con una gran afición que les ayuda a motivarse cuando juegan como locales, tal y como explicaba Matamoros, el jugador del Burela.
Sí, es un equipo que lo da todo en el campo, ¿no? Y sobre todo porque juegan en casa, juegan con su afición, tienen una gran afición que quieras o no ayudan a motivarse, y bueno, pues esperemos que no tengan un buen día y que nosotros pues tengamos una buena tarde, y bueno, y esperemos también que a ver si puede pinchar el Escola. Vamos con ganas y vamos a intentar a ver si los tenemos, los tres puntos que pueden ser muy importantes para nosotros.
Jorge Belver y Miguel Muñoz continúan siendo las bajas ante el Burela. La última jornada del año en primera división de fútbol sala femenino llevará al Burela Majadahonda, equipo que intentará despedirse el año fuera de los puestos de descenso, mientras las de Kiko Otero buscarán una victoria y esperar qué resultado consigue el líder en la difícil cancha de Pollo. Esta puede ser una jornada de sorpresa, sobre todo por aquellos equipos con jugadoras en las selecciones que han participado en ese mundial en Costa Rica. En el Burela fútbol sala femenino, el técnico no pudo trabajar con normalidad al contar con tres jugadoras seleccionadas y dos que han viajado a su país. En principio está previsto que se incorporen a la expedición en tierras madrileñas. El jugador mariñano en las filas de Uruguay, seguimos hablando de fútbol sala, Yago Barros, se ha despedido esta mañana de la afición tinerfeña y mañana será su último partido con el equipo. También dejan el equipo canario Luis Jara y Jesús Murga. La falta de liquidez y la previsión de que no se produzcan ingresos que permitan al club afrontar con garantías lo que resta de temporada han provocado una nueva reducción de costes. El club tomó la decisión de que los jugadores de fuera que aún quedaban en la plantilla abandonasen la entidad. Y por último, el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de deportes, Antonio Veiga, firmará hoy a las 5 de la tarde un convenio con el Burela Fútbol Sala. Un Burela Fútbol Sala que tiene convocado asamblea para el martes día 30 de diciembre, una asamblea general extraordinaria donde examinarán y aprobarán, si procede, las cuentas anuales.
Seguimos 9 minutos para la 1 del mediodía. Nos acercamos al municipio de Cervo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Y tenemos con nosotros al alcalde cervense, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Qué tal? Están ustedes muy activos en materia de educación y de ayudas. En estos meses se están entregando ayudas a diferentes colectivos implicados en la educación, familias, AMPAs o colegios, por ejemplo. Incluso tenían las actividades complementarias para estas fechas de Nadal en redos.
Así, es cierto, ¿no? Por supuesto que estamos intentando abarcar todos los aspectos que permitan mejorar o ensino y a educación de nuestros hijos. Y, por ejemplo, pues ven, colaboramos con centros educativos que tenemos en nuestro concello, tanto los colegios de infantil y primaria de Cervo y de San Ciprián, como con el Instituto Márquez de Sargadelos. Y un nuestro apoyo con el ESA Total. Por supuesto, colaboramos con ayudas y subvenciones para que puedan ofrecer actividades o para hacer pequeñas obras, pero también contribuimos ao seu funcionamento, financiando obras de mellora dos edificios ou mesmo poñendo personal, en este caso, pois, os conserxes que hai tanto nos dous colexios de infantil e primario de Cervo de San Ciprián. O mismo tamén ocurre con estas colaboracións coas AMPAs, as que tamén lles concedemos subvencións para que puedan poñer en marcha actividades, e sin esquecernos, sin olvidarnos tamén do outro servicio que estamos a dar desde o concello, que é o punto de atención á infancia, que ofrece e que ofrecemos un servicio público xestionado íntegramente polo concello. Ademais, o pai pois é o primeiro contacto que teñen os nenos co mundo escolar e é moi importante para o seu desenvolvemento. E, por suposto, que é unha axuda importante para conciliar a vida laboral e familiar. E tamén, falando das familias, pois non podemos olvidarnos das axudas para material escolar e para libros, en este caso para os alumnos de segundo de infantil, ou tamén as axudas ao transporte escolar, que en este caso van dirixidas para os alumnos que teñen que salir fora do noso concello para estudiar, ou ben enseña na universidade, ou ben enseña para estudiar ciclos medios ou ciclos superiores de estudios que, repito, non hai no noso concello. Pero ademais tamén hai outras actividades, outras que tamén son educativas, pero lúdicas ao mesmo tempo e que poñemos en marcha pois fora do horario escolar. Por exemplo, a Ocioteca, que é todos os sábados, ou os enredos, como dixetes antes, que en este caso pois facémolo durante as vacacións escolares de Navidad, en este caso, pero tamén en Semana Santa e no verán. En definitiva, que apoyamos a educación en todas as súas vertientes e sempre en contacto con todos os colectivos.
Apoio a educación e tamén apoio a conciliación. Falemos de outro asunto, desas obras do campo de fútbol da Veiga. Avanzan a bo ritmo, en que fase se atopan?
Bueno, é certo, as obras están xa avanzadas e contamos con que o campo esteña rematado e listo como moi tarde para este próximo mes de xaneiro. Deste xeito, pois, en moi pouco tempo os nosos clubs e os nosos deportistas van ter unha instalación de calidad que lles vai permitir entrenar e xogar sempre, ademais, sin depender da meteoroloxía, de se chove ou de se non, ou porque o campo vai estar sempre en perfectas condicións e sin casi mantemento. Isto vai nos permitir que podamos tamén aforrar diñeiro en ese sentido. A situación hasta ahora pues era totalmente diferente. Tiñamos un campo de erva natural, pero o seu uso estaba moi limitado porque nas épocas de inverno, nas épocas nas que chove e nas que hai moita humedad, pois é imposible mantelo en boas condicións e iso pois nos reducía moito as posibilidades dos nosos xogadores de poder aí facer deporte, ben fosen as categorías superiores ou as dos máis nenos. Por iso decidimos apostar polo deporte e principalmente polo deporte de base e polos nosos deportistas, mellorando o campo de fútbol e conseguindo unha instalación resistente que vai soportar unha actividade intensiva e continuada e que ademais vai reducir dun xeito importante os gastos de mantemento, como decía anteriormente. Hai que dicir que estas obras estámolas financiando íntegramente con fondos municipales, con fondos do Concello de Cervo. E claro está, non contamos co apoio de ninguna outra administración. Pero tampouco, e eu que lamento, tampouco contamos co apoio cos grupos da oposición deste concello, tanto do Grupo Socialista como do Bloque Nacionalista Galego. A verdade é que ademais, o que para min é máis grave, xa non só é non apoio, sino a actitud destes grupos, porque están actuando cunha doble moral que non se entende, porque cando foi esta de debatir, de levar adiante esta obra, pues rechazaron en plano y non apoyaron, como dixen, pero non apoyaron aquí, en Cervo. Non queren dar sensación como que non queren que os nosos deportistas teñan as mellores instalacións, pero despois vemos como a propia Diputación Provincial, que son un ente que está en este caso gobernado por tanto polo Partido Socialista como polo Bloque Nacionalista Galego, paga campos de fútbol ou pabellóns deportivos noutros concellos da provincia. E non só, en este caso, a Diputación, que son eles mismos, os mismos que aquí en Cervo non están de acordo cun mellor campo de fútbol, pois teñen responsabilidades na Diputación Provincial. E ali sí, ali están de acordo en que os demais concellos, e non o de Cervo, teñan campos de fútbol en óptimas condicións. E iso é, claramente, pois para min, unha deslealtade cara aos veciños de Cervo e cara aos deportistas de Cervo.
Pois deixemos agora o tema do campo de fútbol e a política a un lado e falemos de solidariedade, se lle parece ben, porque dende unha asociación, Arroutados, están a poñer en marcha a campaña de recollida de xoguetes e o Concello tamén colabora con eles.
Por suposto que colaboramos con esta campaña, en este caso o segundo ano que se está levando a cabo, e a verdade que é unha iniciativa pois moi necesaria. Consiste en que donemos eses xoguetes que os nosos fillos xa non usan e que están xa na casa guardados, e eses xoguetes aos que ninguén lle presta atención, e por eso queremos animar a todas as personas que teñan xoguetes que xa non utilizan a que lles dean unha nova vida para que outras personas puedan disfrutar daquilo que a nosotros non nos fai falta. Pero o máis importante é que estaremos axudando a moitas familias que están pasando por dificultades e dando a oportunidade a eses nenos de ter os seus xoguetes por Navidad. Hai que dicir que os xoguetes recóllense en Cervo, pero vanse a repartir a través da Cruz Vermella por toda a Mariña. Por suposto, agradecer a Arroutados, pero tamén a todas as demais asociacións que colaboran, que son moitas, por pensar nas familias máis necesitadas, por esa sensibilidade e esa preocupación que compartimos con eles desde o Concello.
Unha nova vida para eses xoguetes aburridos. Poden leválos hoxe e mañá ao Concello de Cervo, e o sábado a Casa do Mar, penso, non?
Así é.
Pues moitas gracias, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por estar con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos e moitísimas gracias a vos.
Pon magia y calidad a tu Navidad. Ahorra con Eroski City Barreiros. Frutas y verduras al mejor precio. Pescado fresco todos los días. Las carnes más tiernas. Los embutidos más tentadores. Y para acompañar, pan recién hecho y bollería variada. Eroski City Barreiros. Abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad.
Bienvenidos a Terra Branca.
Bienvenidos a Terra Branca.
La Galería Terra Branca es un espacio dedicado al arte contemporáneo da nosa terra. La cerámica de Otero Regal y los lienzos de María Ángel Leal adornan Terra Branca. Desde la obra de autor hasta los más originales regalos. Esculturas, murales, vajillas, detalles para boda y empresas, proyectos personalizados. Todo eso y mucho más encontrarás en Terra Branca.
Terra Branca, Avenida de Galicia número 8, Ribadeo.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo, un clásico de la noche ribadense, siempre con las mejores actuaciones en directo. Este sábado, Orquesta Marbella en nuestro escenario. Buena música, ambiente agradable, zona de sofás, cafetería. Sin duda, una de las mejores ofertas de ocio, Sala Rosalar. Recuerda, con la Orquesta Marbella, este sábado.
93.6 y 99.7 FM, COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Jesús Barcia Vidal, Suso de Carrelo, falleció el día 18 de diciembre de 2014 a los 80 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Maruja Prados López, hijo Pablo, hija política Vanessa, hermanos Pedro, José, Antonio, Teresa y Justo, hermanos políticos Rosa, María, Lorenzo, Maribel, Josefa, Ramón, Emilia, Mercedes, Antonia y Carmen, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, calle Ramón González 37. El Rosario tendrá lugar hoy jueves a las 8:30 en el Tanatorio. La misa sabatina el sábado 27 a las 7:30 en la iglesia de Ribadeo. Servicios fúnebres funeraria ribadeense.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía... conocemos el pronóstico meteorológico. No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapa al Cuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapa al Cuarto, 985-472-649. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a estar completamente despejada, con sol. En estos momentos ya apunta el sol en Ribadeo. El viento sopla débil del sur y tenemos una temperatura de 14 grados, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Mañana, nubes y claros, también un poquito de sol y viento moderado durante prácticamente todo el día del suroeste. En cuanto a las temperaturas para mañana, un poco más bajas que las de hoy, entre los 9 y los 11 grados de temperatura estaremos. Hay que destacar que para mañana por la noche se espera alguna llovizna débil, según el pronóstico de Meteo Galicia. Luego, el fin de semana, tendremos los cielos más cubiertos el sábado y nubes y claros el domingo y alguna llovizna también para la mañana del sábado. Vamos contando la actualidad de la jornada. En este día de hoy tenemos que hablar del dique norte de Alcoa, además de la empresa Alcoa, además de la subasta energética y además de esas preferencias que teóricamente tendría el grupo Alcoa para la factoría de San Ciprián. Vamos por partes y vamos con la idea de la apertura del dique norte de Alcoa, porque fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Se trataba el tema en el Congreso de los Diputados justo la tarde de ayer y lo llevaba el Bloque Nacionalista Gallego, tal y como habíamos contado en este espacio. Y los populares dijeron que no porque no sería viable económicamente ni para la Mariña ni tampoco para Galicia, para toda la comunidad en general, que encargaron un estudio realizado por una consultora independiente. El estudio fue encargado por la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián y que ese estudio dice que no es el momento, que si se abriera sería incluso pernicioso económicamente para la zona, y en eso se basan los populares para el cambio de opinión. Recordamos que la apertura del dique norte de Alcoa fue defendida e incluso vendida por muchos de los partidos políticos hace unos cuantos años, se había rescatado del olvido por parte del BNG y desde el Partido Popular dicen que no. Vamos a escuchar a Jaime de Olano, diputado del Partido Popular de Viveiro, por cierto, que nos va a explicar el porqué.
No nos posicionamos en contra porque desde la Autoridad Portuaria de Ferrol se encargó un informe, un estudio del potencial comercial para verificar si era viable económicamente la apertura del dique norte a otros operadores. Este informe, elaborado por una consultoría independiente y especialista en comercio y logística, en transporte y logística, lo que dice es que ni en las hipótesis más optimistas sería rentable abrir el dique norte. Eso por una parte. Por otra parte, entendemos que la apertura del dique norte podría perjudicar a la propia Alcoa, en el sentido de que Alcoa, al utilizar el muelle sur, lo utiliza de una manera muy intensiva, está próximo a su saturación, ¿no? Entonces, si incrementamos el tránsito de barcos en ese puerto, podría haber problemas, incluso que podría llegar hasta al desabastecimiento de la propia planta, ¿no? O retrasos en los desembarcos. Y entendemos que Alcoa es una industria de una importancia capital para la Mariña y para la provincia de Lugo, y por lo tanto que no podemos ponerle ningún tipo de trabas, ¿no? A nosotros nos llama la atención que el Bloque, en el mismo día que pide una tarifa de luz diferenciada para Alcoa por los problemas que tienen las plantas de La Coruña y Avilés, que no en la de la Mariña, pero que ese mismo día por la tarde presente una propuesta en la que puede poner en serios aprietos a la propia planta por la utilización de ese dique norte al tránsito de otros buques mercantes.
Pues es la opinión del Partido Popular. Como decimos, votaban en contra en la jornada de ayer tarde en el Congreso de los Diputados, y desde el Bloque Nacionalista Gallego, que eran los que rescataban del olvido esa iniciativa, indican que el Partido Popular en la campaña de 2011 a las elecciones generales defendía firmemente esa cuestión, pero ahora resulta que ha cambiado de tercio. Ya que estamos hablando de Alcoa, y ya que precisamente Jaime Diolano, el diputado, hablaba de los problemas que tenía Alcoa, Coruña y Avilés que no San Ciprián, vamos a escuchar esas declaraciones, de las cuales ya habíamos dado cuenta en la jornada de ayer aquí en Costa Viva, del ministro Soria, del ministro de Industria y Energía, en las que venía a decir, pues efectivamente eso, que Alcoa San Ciprián parece que es la niña bonita del grupo, porque se molestó mucho el grupo en la subasta para conseguir los paquetes de megavatios para San Ciprián, y no se molestaría tanto para conseguir los de las plantas de Avilés y La Coruña. Esto es lo que decía el ministro.
Si usted me dijera que la empresa por la que se interesa resulta que de las tres fábricas adoptó la misma estrategia en las tres y que no obtuvo interrumpibilidad, pues mire, sería más comprensible. Pero lo que hay que explicar es por qué de las tres, en una adoptó una estrategia, bajó hasta donde tenía que bajar, obtuvo lo que quería obtener, y en cambio en las otras dos, de La Coruña y de Avilés, resulta que no bajó lo que tenía que bajar. La estrategia fue, señorías, una estrategia muy poco activa, por no decir nada activa.
Pues una estrategia que pueden cambiar en la próxima subasta, la extraordinaria, que ya tiene fecha, según se ha conocido hoy, publicado en el Boletín Oficial del Estado. El lunes y el martes de la semana que viene, 22 y 23 de diciembre, será la oportunidad que tenga la empresa Alcoa para pujar por esos paquetes y conseguirlos para Avilés y también para La Coruña. De hecho, se van a poner a la puja 50 bloques de 5 megavatios. Con esto se añade en total 250 megavatios de interrumpibilidad, según, como decimos, se ha comunicado en esta jornada de hoy, publicado en el Boletín Oficial del Estado por parte de Industria. El próximo lunes y el próximo martes se verá si el grupo Alcoa tiene interés o no tiene interés en las fábricas de Avilés y de A Coruña. Seguiremos pendientes de este asunto y, entre tanto, escuchar simplemente unas declaraciones más que ha dado otro de los políticos representativos respecto a este debate, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Él ha señalado que el tema de la subasta energética, tal y como está ahora, fue precisamente reclamado por Alcoa.
Non fa falla que me describa a situación de Alcoa. A coñezo perfectamente porque levamos traballando diso dende o ano 2012. Me remito á opinión do Comité de Empresa sobre a actuación deste goberno. Me remito á solidaridade deste goberno con Alcoa e con toda a súa plantilla e o resto das empresas en Galicia. Pero, señoría, o que vostede non pode omitir é que Alcoa foi a que pediu a subasta, entre outras cousas, para garantir unha solución legal dentro do marco europeo. Por iso hoxe pido, señor Jorquera, que nin confunda, nin nos confunda. De Alcoa sabemos bastante máis que vostede.
Pues así hablaba Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento Gallego en la jornada de ayer, hablando sobre el tema de Alcoa, recordando que fue precisamente esta empresa la que solicitó el sistema de subasta energética. 14 minutos pasan de la una del mediodía. Hay muchas personas que en estos momentos ya están comiendo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Viladoval están comiendo de primero fabada, empanada casera y guisantes con jamón, y de segundo alitas de pollo al ajillo, cerdo agridulce o fritura de pescado. El postre o el café a elegir, el precio 9 euros y con la tarjeta fidelización solamente 8,50.
Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peugeot y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Visítanos en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia de Casariego. Teléfono 985 47 11 09.
Si estás pensando en ese detalle para estas Navidades, nada mejor que algo para el hogar. Cuadros, espejos, faroles, todo tipo de artículos de decoración. Para las ventanas, estores, paneles japoneses, cortinas y todo ello con la garantía de Decoraciones Pura. Las mejores firmas al mejor precio. Y para los pequeños de la casa, colecciones de Disney, Peppa Pig, Dora la Exploradora. Acércate, estamos en Burela y en Foz. Decoraciones Pura desea unas felices fiestas.
¿Quere vender o seu tractor, apeiros agrícolas ou vehículos para o desguace? Chame a Cesario Josebo, de Desguaces de Árbolo Santo Vilalba, o 982-520355. Seguro que o valoran o seu xusto prezo. Desguaces de Árbolo, unha empresa de confianza onde pode comprar todo tipo de recambios, chapas metálicas, estanterías, malla de cierre, correas, vigas para naves, contedores, neumáticos novos e usados, apeiros agrícolas, ademais de cancelas de varias medidas. Todo isto e moito máis en Desguaces de Árbolo Santo Vilalba, un centro homologado para a recollida de vehículos. Todos os que forman esta empresa deséxanlles un bo Nadal e Aninovo.
17 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva y vamos a hablar con la delegada territorial de la Xunta en Lugo, con Raquel Arias, de asuntos relacionados con nuestra comarca y también con la provincia. Raquel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Empezamos falando de cartos. Dos orzamentos de 2015 fueron aprobados esta misma semana. Cale a súa valoración?
Bueno, son uns orzamentos, como xa se ten falado, que por primeira vez marcan unha tendencia positiva nos últimos anos, un lixeiro incremento, pero que nos fan ver que iniciamos a senda da recuperación económica. Prevén un incremento do PIB do 2%, pero creo que o máis importante para todas as familias, tamén, por suposto, para todos os que temos responsabilidades, ver que as previsións son que o paro diminúa nun 1,6%. Por tanto, eu creo que é unha mellora que nos van marcando esa tendencia a ir outra vez cara a senda do crecemento, cara ao descenso do paro, cara ao incremento do emprego, que o que nos interesa fundamentalmente como sociedade, o que preocupa as familias dunha forma realmente importante, lóxicamente tamén a nós. Son 8 millóns e medio de euros, 8.000 millóns de euros, e se van a dedicar sobre todo a parte social. O 80% será para aquelas partes que teñen que ver coa saúde, que ten que ver coa educación e que ten que ver cos servicios sociales. Pero, unha vez dito isto, decir que na provincia de Lugo hai unha forte tamén inversión en aquilo que ten que ver coas infraestructuras, e de xeito especial na Mariña, donde será o ano en que empezarán as obras de ampliación do hospital, o ano en que terá un impulso importante a BAC da Costa, o ano en que estará pois nunha fase moi avanzada xa as obras do acceso a Porto de Burela, o ano en que teremos ese plan de conservación do Monumento das Catedrais, e tamén con melloras importantes en infraestructuras que teñen que ver con saneamentos, que teñen que ver con aguas, eso así como un lixeiro resume.
Tamén temos axudas para facer obras neses concellos que están situados na rede Natura. Fálenos desto.
Sí, son unhas axudas que ten todos os anos a Consellería de Medio Ambiente, unhas axudas que ademais este ano se incrementaron no 3%, que van a supoñer que os concellos que están na rede Natura, pois que por tanto teñen unhas limitacións porque teñen que conservar ese espacio natural, teñen que poñelo en valor, melloralo, e que sea eso pois ao final tamén unha fonte de ingresos, porque sea un recurso turístico, un recurso medioambiental, pero que lóxicamente supón tamén unhas limitacións, pois dende a Xunta de Galicia dáselle unhas axudas para que podan levar eso a cabo. En este caso, como decía, incrementáronse un 3,5% respecto ao ano pasado. Serán 530.000 euros para toda a provincia. No caso da Mariña, pois, por exemplo, podemos falar de algunhas obras como poden ser camiños en Alfoz, tamén en a Ponte Nova ou tamén en Ribadeo, donde se vai actuar na zona que ten que ver coa ría, mellorando e sacando especies que non son autóctonas e poñendo especies autóctonas. Por tanto, se vai a cumplir esa finalidade. Son as axudas que poden influir tamén ou que se poden usar tamén para manter pois o patrimonio, manter pois cabazos, fontes, todos aqueles elementos que axuden a mellorar ou manter o que son as nosas condicións medioambientais e tamén o patrimonio desas zonas protegidas da Rede Natura.
Hai tamén aportacións para a contratación deses axentes de desenvolvemento local?
Sí, para todos aqueles concellos que o solicitaron. En concreto, na Mariña, pois son 15 que nos van a, 12 os axentes que van a estar financiados pola Xunta de Galicia, cofinanciados tamén polos distintos concellos. Hai algún concello, como por ejemplo Viveiro, que non nos solicitou, igual que no seu día non solicitara tampouco pois axudas para a personas que se poden dedicar á información turística durante o verao, pero sí todos aqueles que o solicitaron o teñen, e o traballo destes axentes de desenvolvemento local é fundamentalmente o asesoramento ás personas que están desempregadas, buscar aqueles nichos que poden ser unha fonte de emprego e seguilos e tutelalos pois nese camiño dende pois a búsqueda de emprego ata conseguilo ou formar unha empresa, poñer en marcha un negocio en calquera dos ámbitos nos que podan estar interesados, e sempre tamén poñéndose en contacto con outras administracións, coas axudas que podan ter para que eso se leve a cabo, etcétera.
Tutela importante da Xunta de Galicia para a nosa comarca. Raquel Arias, xa que falo con vostede, non podo deixar de preguntar pola situación política, como supoño que non querrá afondar nisto. Dígame se as relacións entre as dúas interesadas na presidencia da Deputación son boas, e se o Partido Popular segue traballando en equipo.
O Partido Popular é un equipo, sempre foi un equipo e sempre será un equipo donde temos un único objetivo. O único objetivo é traballar en mellorar a calidade de vida dos ciudadanos. En eso estamos todos, dende o Partido Popular, ocupados. Cada un dende donde lle corresponde. Uno desde institucións en goberno, outros dende a oposición, pero en calquer caso con ese único objetivo que é traballar polos ciudadanos e intentar conseguir que a calidade de vida dos ciudadanos mellore.
Pues moitas gracias por estar con nos e falarnos un poquito deste asunto. Raquel Arias, delegada territorial da Xunta de Lugo, gracias e boa tarde.
Boa tarde, un saúdo.
Ya está aquí la campaña de Navidad de Acisa Ribadeo y la cuarta fiesta del comercio. Haz tus compras en nuestro comercio, pasea por nuestras calles, déjate seducir por nuestras propuestas, disfruta de nuestra gastronomía y hazte con tus papeletas para participar en el sorteo de 1.500 euros en vales de compra. Cuarta fiesta del comercio de Acisa. Te esperamos el 10 de enero a las 8 de la tarde en el Cine Teatro. El mejor plan para estas fiestas lo encontrarás en Ribadeo.
En Ribadeo, en la Avenida de Galicia, con nueva gerencia, la nueva cervecería. Ven a disfrutar de tus mejores momentos de ocio con nosotros. Una cervecería con un toque de comidas y bebidas colombianas. Todos los domingos, plato típico colombiano. Además, ahora preparamos pollo a la broster. Por encargo, no lo dudes, pruébalo. Visita nuestro Facebook, La Cervecería Nueva. La nueva cervecería os desea felices Navidades y os espera en la Avenida de Galicia 17, Ribadeo.
¿Quieres comprar muchos regalos por poco dinero? En Outlet Pura te lo ponemos fácil. Dos juegos de sábanas Rake Marty y otras firmas por 49 euros. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90. Dos juegos de toallas Trovador, 39 euros. Trío de alfombras desde 49 euros. Edredones, 2x1. Fundas nórdicas, 2x1. Cuadros, puffs, juegos de café. Y muchas cosas más. Acércate, te sorprenderás. Felices fiestas desde Outlet Pura en Foz.
¿Te quedaste en los 80 con los vinilos y las cintas? ¿Por qué te quedas con tu viejo audífono? En Óptica Rego te recompramos tu viejo audífono por 300 euros. Prueba la tercera generación de audífonos RIC con mando Bluetooth con garantía al 100% de adaptación. Y si no te adaptas, te devolvemos el dinero. Podemos financiar tus compras durante un año y sin intereses, con posible ampliación hasta 2 años. Óptica Rego, en Avenida Cantarrana 17, Cobas, Viveiro. Teléfono 982-56-2916.
Namor,
Centro de Terapias Naturales, con un espacio en el que encontrarás libros de autoayuda, minerales, tés e infusiones a granel, perfumes de aceites esenciales, artesanía para armonizar tu hogar y tu bienestar, bonos regalos para masajes terapéuticos, clases de tai chi, qigong, yoga, pilates, meditación, consultas de sanación y medicina integral. Namor, calle Amando Pérez 16, Ribadeo. Visita nuestra web www.namorterapias.com. Namor te desea unas felices fiestas.
Restaurante La Solana en Ribadeo celebre su gran cena de fin de año con el siguiente menú: ostra confitada con crema de gamba y algas, bocadito de dorada de la ría y su pisto, langostinos, rape mariscado con jamón ibérico, holandesa de mejillón y crujientes, paletilla asada de lechazo de Castilla, postre, esfera de chocolate y manzana, delicias navideñas y uvas de la suerte, cava, vino blanco y rioja, precio por persona 60 euros. Reservas en el 982 12 88 35 o en el propio restaurante.
Rebaixas, rebaixas e máis rebaixas. Rebaixas en Mobles Folgueira, as mellores, as máis soadas, as máis impresionantes. Os mellores mobles, os mellores prezos. Mobles Folgueira e Folgueira Descanso durante todo o mes de decembro esperan vos coas rebaixas máis famosas do universo. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz, a tenda de toda a vida.
Tres minutos tenemos por delante de Costa Viva todavía y hablamos de pesca, de las reacciones sobre lo decidido en el Consejo de los Ministros Europeos de los 28. El Principado ya muestra su preocupación, el Principado de Asturias, por el efecto negativo en la flota artesanal asturiana de esos cupos de pesca negociados en Bruselas. La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, advierte de que el recorte amenaza la viabilidad del sector. Vamos a escuchar las declaraciones de la consejera.
El reparto de cuotas para el próximo año nos traslada una preocupación especial dirigida a la flota artesanal asturiana. ¿Por qué? Porque más allá de los incrementos que exhibe la ministra en determinadas cuotas, en lo que afecta al conjunto, al grueso de los barcos asturianos, el horizonte es un horizonte preocupante. Sufre un descenso del 15% la merluza sur, sufre un descenso del 39% el gallo, sufre un descenso del 26% el jurel, sufre un descenso del 15% de la caballa. Y esto es muy preocupante porque afecta al conjunto de los barcos que faenan en las aguas interiores de Asturias, porque afecta al conjunto de las artes y porque afecta a la flota artesanal. En concreto, es muy preocupante lo que tiene que ver con la merluza, que es una especie objetivo de todos los barcos asturianos, y muy preocupante lo que tiene que ver con la caballa, porque viene a añadir incertidumbre a una especie en cuyo reparto ya fuimos discriminados injustamente el pasado año.
Pues esto es lo que opinan desde el Principado de Asturias. Hay que destacar que en Galicia también las personas que se dedican al cerco, la agrupación de los pescadores de cerco, ha destacado que las cuotas, la reducción de las cuotas para la pesca aquí en el litoral, en el Cantábrico, ha sido muy drástica y la han calificado como una barbaridad. En cuanto a Asturias, volvemos y hablamos de Foro. Foro Asturias, la portavoz de Pesca Marítima de Foro en la Junta del Principado, Carmen Fernández, dice que el sector pesquero asturiano está abandonado por el gobierno de Rajoy a nivel general, a nivel nacional, y por Fernández, en concreto se refiere a la consejera de pesca a nivel regional en las negociaciones con Europa. Es la valoración que hacen de Asturias del resultado del Consejo de Ministros. Llegamos al final de Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos a las 2:20 en mediodía en la costa con más noticias.
Hasta el 22 de diciembre en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro, quintas jornadas del arroz caldoso con bogavante. Haz tu reserva llamando al 982 57 16 53. Quintas jornadas del arroz caldoso con bogavante.